Bienvenidos a la tertulia de análisis político aquí en Radio Sefarad. Hoy presento y doy la bienvenida, aunque no la requieren porque son de la casa, Frederic Hermel, bienvenido.
Shalom, ¿qué tal?
Frederic Hermel es periodista, habitual con tertulio en Radio Sefarad y en otros medios tan prestigiosos como este, ¿no es así?
Sí, exacto.
Muy bien. Pepe de Miguel, también se dedica a prensa, gabinete de prensa del Ministerio de Justicia y amigo de la casa también. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme otra vez.
Los temas de la semana, como no podían ser de otra manera, son fundamentalmente la cumbre de la Liga Árabe en Riad y la propuesta realizada y la oferta a Israel y la situación en Irán con el apresamiento de 15 militares británicos. Yo creo que con estos temas nos van a llevar mucho tiempo, prácticamente la tertulia al completo, porque el plan, y si os parece bien, empezamos por ello, el plan de la Liga Árabe tiene muchas ramificaciones, ahí tiene muchas interpretaciones y los analistas han escrito profusamente sobre ello en los últimos días en la prensa. La propuesta es la siguiente: reconocimiento de Israel por parte de los países árabes a cambio de retirada de Israel a las fronteras del año 67, capitalidad palestina en Jerusalén Este y retorno de los refugiados palestinos. Es una oferta que existe, no es nada nuevo, se retoma la iniciativa de Beirut del 2002 y las reacciones han sido variadas. Primero os pregunto qué os parece esta oferta, cómo debería de tomársela Israel y cómo debe responder a ella.
Más allá de los términos de esta oferta, que es verdad que no es nada nueva y que puede ser, entre comillas, bastante aceptable por parte de Israel, salvo el tema del retorno de los refugiados, porque eso es un problema incluso material, muy difícil de asumir, incluso por los propios palestinos, a mí me ha gustado el ambiente que hubo en Riad. No sé por qué, pero son sensaciones, ¿no? Y yo creo que también en Israel se ha sentido que había una voluntad de verdad de avanzar y que había una unión árabe donde los moderados aparecían más poderosos. A lo mejor porque estábamos en Riad y que aquí mandaban los moderados, ¿no? Pero yo veo algo, no sé, una sensación bastante positiva, y yo creo que la negativa, entre comillas, de momento de Israel no ha sido contundente, sino que ha dejado la ventana abierta.
Pepe.
Sí, efectivamente, la respuesta de Israel no ha sido nada contundente, como ha dicho Frederic. De hecho, la declaración del Ministerio de Exteriores del día 29, pues sí deja los deseos de Israel de hablar con todos sus vecinos. Y yo creo que lo fundamental, coincido contigo, empezamos bien hoy, no te dejarás, es que da la sensación de que Arabia Saudí ha despertado.
Sí.
Había una ofensiva iraní, que creo que luego podemos hablar al tratar el tema. Entonces, lo positivo es que Arabia se ha dado cuenta que tiene que volver a ejercer un papel que últimamente estaba, pues por temor a sus propias convulsiones internas o lo que le pudiera representar, ha vuelto a tomar las riendas. Entonces ahora Israel sabe que sí, a la hora de hablar, sí tiene con quién hablar y que eso puede ir adelante. No va a hablar con uno, no va a hablar con otro, sino que hay suficientes países en árabes que están interesados en frenar una expansión. Sí, no lo olvidemos. Entonces tal vez el papel de Arabia, efectivamente, propuestas nuevas ninguna. Pero el mismo gobierno palestino, la misma autoridad palestina dijo que, bueno, en realidad, que el derecho al retorno tampoco era lo más importante, sí, por lo que ha comentado, a ellos mismos les supone un problema. Entonces, tal vez yo destacaría el papel de Arabia. Luego vamos a hacer algún comentario sobre los moderados
lo
en general.
Lo destacó el primer ministro Olmert. Dijo que en todo esto, en todo este proceso en que de la Liga Árabe, en este contexto convulso y difícil en Oriente Próximo, con un Irán muy crecido, lo verdaderamente revolucionario, decía, era que los países árabes ya no ven a Israel como su principal problema.
¿Qué tienen otros? Los pobres. No, es verdad. Los árabes tienen muchos problemas ahora mismo. Los guerras internas que están despertando. Yo creo que a lo mejor, como había este enemigo común siempre, el enemigo a batir, que era Israel, se habían tapado muchas cosas, ¿no? Y ahora mismo Riad se da cuenta de que tiene que retomar el poder para arreglar un montón de problemas, ¿no? Y eso yo creo que beneficia a Israel.
Claro, el enemigo exterior siempre une, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora Arabia se ha dado cuenta de lo que hablábamos antes, que hay una onda expansiva, una ofensiva subversiva, que a ellos les puede afectar muy directamente. Antes, hasta ahora, solamente podían tener el miedo de Al-Qaeda, que no olvidemos, el principal objetivo de Al-Qaeda no es Estados Unidos, es Arabia Saudí.
El traidor,
claro. Entonces, con eso, se podían, más o menos, apelando a ese enemigo exterior, hasta dar cuenta que esa onda expansiva de la subversión de Al-Qaeda, por un lado, y luego la ofensiva iraní, por otro, no olvidemos porque ya están apoyando incluso la subversión de los chiíes en Bahrein, por ejemplo. Entonces es cuando Arabia ha dicho, tengo que despertar.
Pero
que además,
¿no?
que cuenta con una ventaja fundamental sobre Jordania y sobre Egipto, que es su economía. es su poderío económico. Entonces, claro, tiene que desempeñar ese papel y yo creo que afortunadamente han despertado, esperemos que a tiempo.
Pero ¿cómo se han dado la vuelta las cosas, ¿no? En los últimos años, ¿no? Arabia Saudí, que ha sido realmente, y también para Israel, ha sido la bestia negra, porque ha sido financiador del Islam radical desde hace décadas, y ahora, bueno, hay un cambio, porque la cosa se ha vuelto contra sí misma, ¿no?
Lo he dicho, Pepa, antes, el tema es, de un lado está Siria y está Irán, y del otro lado el leadership tiene que estar en manos de Arabia Saudí, y además están los americanos también. Es decir, no hay que olvidar que el principal aliado, aparte de Israel, por supuesto, de Estados Unidos en esta zona, es Arabia Saudí. Yo creo que hay un camino interesante, y hablabas de, perdón que hable así, de la pasta.
Sí,
pero
es
el nervio de la guerra,
es que es así.
Pero también puede ser el nervio de la paz, en ese sentido. Claro. Y ahí yo me quería plantear una pregunta, es decir, ¿Cómo va a negociar cuando hay esta cumbre de la Liga Árabe? ¿Cuándo va el gobierno palestino? ¿Cómo va Hamas? ¿Qué Hamas va? El Hamas que
los buenos son los malos.
El Hamas dirigente de un país, de una autonomía palestina, o el Hamas terrorista, que sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo esta dicotomía que tienen? ¿Cómo hacen para entrar a debatir con diplomacia en este tipo de cumbres, siendo lo que son?
No sabemos bien qué jamás va, pero sí que la cumbre ha instado al levantamiento del bloqueo sobre Hamas.
Lógicamente, eso son casi fórmulas de estilo, ¿no? Es como cualquier reunión de estas, Palestina en mi corazón.
Pero se trata más bien
jamás,
de incorporar a Hamas al redil, ¿no?
No olvidéis, o sea, que hace nada ya hubo el acuerdo de la Meca para la creación del Estado, del nuevo gobierno de unidad nacional. Tú dices, ¿qué jamás va? Si os dais cuenta, el acuerdo de la Meca ha sido paradójico, porque por un lado ha institucionalizado Hamas, pero por otro lado lo ha legitimado. O sea, Hamas ha podido salir reforzado, pero ¿por qué ha salido reforzado? Asumiendo una serie de principios, ¿no? El otro día el viceministro de Exteriores de la Autoridad Palestina decía algo que yo creo que tiene razón, ¿no? Cuando le dicen, pero es que hay que reconocer explícitamente al Estado de Israel, y él dijo, con este gobierno se está reconociendo el Estado de Israel, de facto.
Sí, pero no basta.
Pero se diga, ojo. Sí. Y él dijo algo que ahí tengo que coincidir con él. Dice, ¿usted está convencido de que todos los miembros del gobierno de Israel admitirían explícitamente la existencia de un Estado palestino? Pero es evidente que la postura del Estado, del gobierno de Israel, es la existencia del reconocimiento de un Estado palestino.
Pero es unánime y es independiente de las
esto
posturas
lo hablamos,
individuales.
Fíjate, ¿no? Aquí cuando las elecciones, ¿no? Yo sigo prefiriendo a Hamas dentro del... El gobierno es un problema en todas las sociedades árabes. O sea, no tengamos tanto miedo a que gobiernen los islamistas. O sea, me explico. Lo que no puedes hacer es lo que pasó en Argelia. Vamos a abrir todo. No, porque se puede abrir todo siempre y cuando haya un pacto de mínimos. Es decir, oiga usted, yo le dejo a usted gobernar, pero usted respeta la democracia que la ha podido llevar al poder. En Turquía gobiernan los islamistas, no nos olvidemos.
Ah, y es democrático, dentro de lo que cabe.
Eso es. Entonces, claro, lo que no se puede hacer es lo de Argelia, que luego tienes que montar un golpe de Estado y una guerra civil para... Porque, claro, no puedes abrir sin haber pactado unos mínimos.
No, por supuesto.
Claro, yo no puedo...
vamos a vivir juntos... de lo que pasó en Argelia, es decir, claro, abrió Argelia, ganó las elecciones y cuando ganaron dijeron, pues no.
Claro,
no
vale. Es como si tú te elegimos presidente, dejamos que si te votan eres el presidente de la comunidad de vecinos, pero que dices, no, es que mañana quito el ascensor y todas las paredes y todos son loft. No, espere. Aquí usted puede ser presidente y puede pintar de una manera, pero las cosas se respetan. Entonces hay que abrir. No tengamos miedo en ese sentido, porque dejemos que gobiernen y se les acaba el aura en tres días. Cuando tengan que gestionar pagos a funcionarios, cloacas, recogida de basura, sanidad, que ese es el aura. ¿Por qué tiene ese aura los islamistas? Porque es el Estado donde no funciona el Estado, sea en Palestina, sea en cualquier otro país árabe. Déjales que se encarguen, pero eso sí, teniendo muy claras cuáles son las reglas del juego.
Pero,
y se acaban en dos elecciones. Se acaban en dos elecciones, estoy convencido, porque el viejo refrán castellano, una cosa es predicar y otra es dar trigo.
Hubo un artículo muy interesante de Gustavo de Aristegui, un gran amigo de Israel, por cierto, en El Mundo hace unos meses, que hablaba justamente de esto, ¿no? Que jamás está perdiendo poder, porque justamente tenía el poder.
Claro.
Que mientras gobiernas, ya estás enfrente de tus contradicciones, ¿no? Claro. Y gobernar también, la gente que apoya a que se podéis hablar con jamás, es decir, que jamás en el poder no puede ser el mismo jamás terrorista.
Yo les prefiero
dentro. Poner un poco agua en su vino, como se dice en francés, ¿no? Porque no, todo no puede ser gris, todo no puede ser blanco o negro cuando
casi todo siempre gris.
Y por eso, y ahí vuelvo, os hacía la pregunta de qué jamás estuvo, con qué jamás se habló en Riad.
La respuesta la tienes en que está en el gobierno.
Entonces, por eso no fue tan malo esta cumbre, y yo creo que alguna esperanza tenemos en
sí. Sí, sobre todo eso es lo que has dicho tú, el estado de ánimo. Es lo que yo creo que es más positivo del resultado de esta cumbre.
Si me permitís, en Israel la verdad es que no fue tan bien recibido la noticia de la propuesta saudí, por una razón, porque había una especie de tono de amenaza, tono de ultimátum. Y son muchos tono de ultimátum, como diciendo que esta es vuestra última oportunidad, si no lo cogéis y en estas condiciones habrá guerra. Más o menos eso fue el tono en el que se dijeron las cosas. Muchos en Israel se vuelven a decir, si esto no es el hecho de proponer una negociación con esas condiciones que no son aceptables por Israel, como es el caso de los refugiados, y algunas de ellas muy difíciles, como Jerusalén Este, si no estamos de nuevo ante una trampa, o por lo menos si el aceptar esta negociación no tiene unos riesgos muy altos.
No, pero justamente por eso le hemos comentado antes, la respuesta o la negativa de Israel no fue muy contundente, no fue muy fuerte. Yo creo que no saben exactamente qué hacer ahora mismo con esto.
Bueno, Pérez dijo que hay que considerar la iniciativa como base de negociaciones, aunque haya elementos problemáticos. Bueno, obviamente.
Es que, ¿cómo se ve esto? ¿Base de negociación para Israel o ultimátum por parte de los árabes?
No, pero
es la gran diferencia.
Cuando tú planteas una negociación no puedes decir desde el principio, bueno, pero si no tampoco pasa nada, ¿no? Tienes que ponerte fiero. ¿Qué ha pasado esta semana? Hemos visto un acuerdo en el Ulster que es algo verdaderamente inédito. Es decir, no olvidemos, el Sinn Féin, el IRA, han renunciado a lo que era su programa máximo, que era anexionado a Leire. Y ahí están,
en la República
gobernando con Ian Paisley. ¿Quién iba a decir esto cuando los acuerdos de Viernes Santo? Porque es que la razón de ser del IRA era la reunificación de Irlanda.
Pero realmente tú crees...
Y ahora mismo han renunciado a ello.
¿Creéis que...?
Entonces, yo no sé cuál será el resultado final de las negociaciones. Lo que tengo claro es que las dos partes han dejado abierto el camino para negociar. Eso no se va a arreglar ni de hoy, ni para hoy, ni para mañana. Pero lo que hablamos, por ejemplo, uno de los puntos, derecho de retorno, en cuanto Israel diga, por aquí no, pase la propia autoridad palestina que diga, bueno, vale, eso lo aparcamos.
Sí, yo confío en esto, yo confío en esto.
Y los países árabes de la Liga, los países de la Liga Árabe, ¿estarían de acuerdo en que el problema de los refugiados palestinos, como todo el mundo sabe, es decir, que no se puede resolver con el retorno tal como se plantea en la propuesta, sino con una especie de solución justa, una solución económica, algún tipo de compensación a los refugiados, estarían dispuestos a ceder hasta ese punto?
Ahí estamos con lo que decías antes, del dinero de Arabia Saudí.
Claro, o sea, date cuenta, Alex, que los refugiados palestinos eran un problema hace 20, 30 años. ¿Qué pasó en Jordania? ¿Qué pasó en Líbano?
No sé si ha sido un problema, una moneda de cambio, ¿no?
No, ha sido un problema, han creado problemas allí donde han estado. ¿Qué pasó en Jordania? No olvidemos que la persona que más palestinos ha matado ha sido el rey de Jordania. No han sido las guerras con Israel, precisamente. En Líbano pasó lo mismo, creaban un estado. Hoy día, te tuve que ir a Túnez, hoy día no son un problema. Hoy día simplemente son el problema de eso, de que haya una serie de cientos de miles de palestinos en Líbano sin derechos ciudadanos, que los haya en otros lados, pero no es el problema que tengas que echarles porque te están creando problemas en el estado.
Y me parece
entonces,
muy bien.
Entonces, yo creo que una conversación económica podría ser una solución posiblemente aceptable para las partes, que estoy convencido que incluso Israel participaría en ello.
Y dejar ese
ahí
tema
contamos
de
con Arabia Saudí, ¿no? Ahí contamos con
esa con la que tiene, porque la potencia económica es impresionante en ese sentido, ¿no? Y a mí me gusta la idea de dejar a los palestinos a la propia autoridad el tema de gestionar esto, porque no se puede acusar a Israel de, ¿sabes? De negarle el retorno, sino que, repito, los propios palestinos
van a ser
ahora mismo es imposible que haya un retorno masivo. Simplemente por un problema de colapso de población ahora mismo en los territorios palestinos.
Pero Frederic, cuando se habla de retorno de refugiados palestinos, se habla de retorno a Israel y la autoridad palestina.
No, claro.
Ese es el problema.
Pero primero, si dices, ok, Israel dice, vale, yo acepto tomar mi parte, pero primero los palestinos tienen que tomar vuestra parte.
Claro.
Y como ellos no lo van a hacer, Israel se puede lavar las manos.
Veremos. Pasamos al tema de Irán, que está íntimamente conectado con este. Pepe, la noticia de la semana y las imágenes que estamos viendo de los militares británicos en las televisiones, humillados, obligados a decir cosas como que Irán tiene un pueblo acogedor y maravilloso, que seguramente es cierto.
Lo cual es verdad, por otra parte, pero esa es otra historia.
Pero, ¿cómo veis la salida de esta crisis, que es muy seria, ¿no? Sin duda.
El problema de Irán realmente es más peligroso de lo que pensamos. Precisamente el lunes pasado tuvimos un encuentro con el director general de No Proliferación y Contraterrorismo del Ministerio de Exteriores de Israel, Yehuda Jacob. Entonces, claro, os podéis imaginar que hablamos largo y tendido sobre Irán, porque de hecho nos confesó que su departamento ahora el 90% del tiempo lo ocupa Irán y otro 10% Siria, Corea del Norte y algún otro también. ¿No? Entonces, pero el problema de Irán, tal y como yo lo veo, es que no se trata solamente de un problema de amenaza nuclear. O sea, el problema de amenaza nuclear lo puedes neutralizar de una manera o de otra, más brutal, menos brutal, más diplomático, menos diplomático. El problema, como yo lo veo, insisto, es que es un problema global. Es un problema económico, es un problema sociológico, es un problema político, es un problema nuclear. Irán quiere asumir un papel de líder. Papel de líder no solo en el mundo musulmán, hablamos antes de apoyo en Bahrein, las injerencias en Afganistán, por ejemplo, pero pues hablamos de sus contactos en América Latina, nuestro nunca bien ponderado Hugo Chávez, hablamos de sus contactos en Europa, Bielorrusia, no olvidemos, eso es un Estado europeo, y ahí también están. Entonces, Irán lo que pretende es ser ese líder que precisamente es lo que ha contribuido al despertar de Arabia que hablábamos antes. ¿Y qué le pasa al régimen iraní? El régimen iraní hasta ahora yo le veo un exceso de autoconfianza. O sea, no creo que sea un régimen excesivamente popular en su país, pero está muy bien organizado, eso no cabe la menor duda, y una confianza que a qué la achaco yo, a que hasta ahora no les ha pasado nada. Se les amenaza, puede haber sanciones, pero es que realmente, ¿qué problemas ha tenido el régimen de los ayatolás? ¿Qué sanciones? ¿No fue el bloqueo a Irak? Claro, evidentemente tiene, pues volvemos a hablar, como diría el amigo Frederick, la pasta. Entonces, claro, el problema digamos, es ese.
Pero el pulso que está manteniendo actualmente con Gran Bretaña, ¿esto sí. ¿A dónde lleva y qué objetivo?
Bueno, parece bastante simple, entre comillas, si algo puede ser simple en este problema. Yo creo personalmente que está totalmente ligado al tema nuclear. Es decir, y está gracias a este secuestro de 15 soldados británicos, es decir, el Irán, que lo veo muy poderoso, está atando las manos de la ONU, porque la respuesta de la ONU ha sido muy débil.
Ha sido
muy débil en ese sentido, porque la ONU ya está en el programa nuclear y ahora está con no se quiere meter en ese sentido. Yo creo que Irán ha hecho aposta. Yo confío más en las declaraciones del ejército británico, que dice que estaba en aguas territoriales.
Sí, no. Ahora digo, una provocación de eso sería totalmente absurda.
Por eso, ¿no? Es que no van a hacer.
Es bastante,
es evidente. Ojo, hay que confiar en la
creíble,
sobre todo los ingleses, que para esas cosas son
de Reino Unido, ¿no?
Claro, pero entonces es una forma. Haces un secuestro y pones la ONU en un compromiso, en un problema, y te ayuda en las negociaciones para el tema nuclear.
Claro, tú has sacado la ONU, la semana pasada, resolución del Consejo de Seguridad. Es que el problema de la respuesta con Irán es que no está habiendo una respuesta uniforme. Yo cuando antes hablaba que es un problema global, ahora yo... Los próximos
¿Por qué?
Meses,
¿por los chinos y los rusos, dices? Que no quieren apoyar ninguna medida.
Y los rusos, los chinos, Europa... Los propios Estados Unidos, aquí parece que cada uno da su respuesta a Irán por su lado. El Consejo de Seguridad decide una cosa, Estados Unidos amenaza de vez en cuando también para uso consumo interno muchas veces. En Europa no acabamos de darnos cuenta que somos algo más que 27 países reunidos, sino que somos una unidad política que tiene que responder como tal.
¿Ah, sí? ¿Tú crees que somos?
¿Nos has dejado?
Me gustaría saberlo.
No.
Tú votaste que sí a la Constitución.
Lo somos porque, evidentemente, así están los tratados. Otra cosa que
no
lo creamos.
Pero nadie nos escucha como Europa.
Pues es lo que te digo. Ese es el problema, lo que estoy diciendo, porque nosotros no lo creemos.
No, porque no existe.
Sobre el papel lo es, a eso me refiero.
Sobre el papel lo es. En la realidad es solo una unión económica y es una falsedad.
Tiene que dar ese paso para decir, somos una unidad política o no tiene sentido esto. Entonces, por eso os decía que la respuesta tiene que ser global, que vayan todas las presiones a Irán, que sean uniformes, no cada día, porque si no, los próximos meses, estos soldados pues les acaban liberando, no cabe la menor duda, luego habrá otra resolución del Consejo de Seguridad, cuando Estados Unidos venga bien, pues volverán a amenazar, volveremos a enviar al señor Solana, patatín, y entonces ellos van ganando tiempo. Y no olvidemos que es que Irán, aunque ahora mismo se paralizaran los proyectos nucleares, ya Álvaro Díaz lo dijo, que es que ahora mismo ya tendrían capacidad para armar cabezas nucleares.
Por supuesto.
Entonces, desde el año 2003, en el último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, se ve como desde el año 2003 está disminuyendo la colaboración con ellos por parte de Irán. En el último informe había un montón de preguntas que leía y decía, no han aportado ningún dato, todo lo que están haciendo es ganar tiempo y decir, ojo, que os puedo meter en un lío.
Federic, acciones contundentes contra Irán cambiarían su postura.
No olvidemos que tenemos un problema, la guerra de Irak. acciones contundentes sin Estados Unidos es imposible. Estamos de acuerdo. Y Estados Unidos, ahora mismo, está Bush solo, está el Senado demócrata. Es decir, la libertad de maniobra de Estados Unidos es que es casi nula ahora mismo por el tema de Irán. De Irak, digo. Es que está encerrado ahí en Irak y cada día es peor. Esta semana fue otra vez horrible, centenares de muertos. Es decir, sería diferente sin la guerra de Irak. Pero no creo que los americanos vayan a otra guerra ahora mismo.
No
y una acción contundente, ¿qué puede ser?
Y menos como les ha ido de mal en la anterior. Claro. Yo sí quisiera hacer un comentario un poco al margen, pero 5 minutos, precisamente hablando sobre Irán.
Ayer, 5 minutos es mucho, te damos un minuto.
Venga, un minuto. No, era ayer salió el barómetro, el jueves salió el barómetro del Real Instituto Elcano. Entonces, era para que veamos hasta qué punto no nos damos cuenta de la amenaza que supone realmente global, que supone Irán. No olvidemos que ahora mismo, y es con armamento nuclear, esto no va a ser una guerra fría, un equilibrio del terror como había en los 60, en los 70. No, esto es otra historia. Entonces, claro, entre una de las preguntas, yo no he podido ver el barómetro último, pero sí recuerdo el de diciembre, se preguntaba sobre factores que podías considerar como una amenaza para los intereses vitales de España. Entonces venían desde el calentamiento global, ¿ah? Y es curioso que al menos en diciembre de 2006 la población española veía una décima por debajo la escalada nuclear de Irán como amenaza para los intereses vitales de España que el conflicto entre Israel y los árabes. Entonces, claro, a ti no deja de sorprenderte, decir, ¿cómo convences a tus propios conciudadanos que la amenaza es que yo no acabo de ver claro qué puede afectar los intereses vitales de España, qué puede amenazar el conflicto entre árabes e israelíes?
Hay que educar mucho sobre ese tema.
Bueno, en general, lo que es bueno, y eso lo conocemos porque quienes seguimos la opinión sobre Israel y el conflicto de Oriente Próximo en España, la verdad, la información, el conocimiento sobre política exterior es escaso y es una mezcla de estereotipos y desconocimiento y una especie de valores generales que se proyectan sobre los conflictos. No necesariamente están basados en información real. Pero sí, yo creo que merece la pena analizar el barómetro del Instituto Elcano, porque es específicamente sobre la opinión sobre política internacional, que es lo que solemos hablar aquí en la tertulia. Para terminar, quería introducir otro tema, que es un manifiesto del que me habéis dicho que queríais comentar, sí. Israel y la defensa del progreso democrático en España. ¿De qué se trata esto?
Pues sí, te he pedido poder hablar de este tema porque a raíz, pues un poco enlazando con mi última intervención, es lo que habla Freddy, que el desconocimiento tan tremendo que hay de estos temas. Entonces creo que es evidente que desde la izquierda española se lleva muchos años en los que no se entiende para nada cuál es el papel de Israel, única democracia sentada en la zona, ejemplo de muchas cosas, precisamente para la gente de izquierda. Entonces, este manifiesto, es un manifiesto que se llama Israel y la defensa del progreso democrático en España, es precisamente intentar desde posiciones de izquierda progresistas, no partidarias ni partidistas, decir, bueno, pues lo que todo el mundo sabe, el derecho de Israel a existir y cómo pues hay que defenderlo como bastión. No significa para nada un apoyo a un gobierno determinado de Israel o el de turno, ¿no? Es simplemente pues un apoyo al mismo hecho de la existencia de Israel como realidad que a todos nos compete, a todos en Europa y sobre todo desde la izquierda. O sea que
eso es lo más sorprendente. Yo llevo 15 años en España y tengo que conocer que como francés la visión de que tiene la izquierda francesa sobre Israel es muy diferente, ¿no? Cuando llegué aquí a España me sorprendió ver sobre todo la falta de conocimiento que tiene incluso los propios gente de izquierda, progres como se dicen aquí, sobre el tema de Israel. Más de 50 años después del nacimiento de la nación israelí tenemos que hacer este tipo de manifiestos, y hay un par de frases que me gustaría leer porque me parece muy bien, porque es de cara al gran público para que se entiendan bien las cosas. No entra en detalle sino que recuerda unas cositas muy muy importantes. Por ejemplo, veo que quienes conocemos bien los riesgos y amenazas que sufre Israel tenemos clara conciencia de que estos son los mismos que pasan sobre España. Eso me gusta esta frase, por ejemplo, y me gusta otra también que me parece muy clara, que es: Israel no solo es odiado y atacado por ser el Estado judío, lo es al tiempo por haber demostrado desde su fundación que los valores y normas democráticos son preservados y profundizados incluso bajo condiciones permanentes de guerra abierta o soterrada.
Pero esto es algo con quien se puede identificar alguien que sea de izquierda o de derecha.
Por eso, no, el manifiesto está pensado, digamos, de posición de izquierda, pero por eso hablo que cualquier persona bien pensante puede suscribirlo.
Persona de bien.
Personas bien, como diría nuestro ínclito líder de la oposición. Entonces, precisamente cuando muchos de nuestros oyentes nos estarán escuchando, o al día siguiente, pero este sábado 31 de marzo, fecha tan emblemática en la desdichada historia de nuestro país, porque fue cuando se firmó el decreto de expulsión, creo que sería muy interesante que todos nuestros oyentes pues entraran en la dirección de internet.
Una buena fecha para firmar el
exactamente, www.aseiweb.net. Repito, www.aseiweb.net, y suscribir este manifiesto como una forma de decir, empezamos a ponernos al día en la defensa de un Estado que es algo que llevan haciendo todo Occidente desde hace tantísimos años.
Y hay mucha gente de izquierdas aquí en España que no se atreve a hablar. Exacto. De su amor y de su apoyo y de su cariño hacia Israel, porque no está bien visto en ciertos círculos.
Fíjate pues que lo que salgan del armario.
Nosotros lo hemos hecho ya.
Habéis salido del armario. Bien, ASEI, simplemente decir que es la Asociación de Solidaridad España-Israel. Eso es una asociación apartidista. Totalmente. Y apolítica, uh-huh. Pero el manifiesto está colgado en la página de ASEI para quien quiera leerlo y suscribirlo. Federico Hermel, gracias por estar aquí con nosotros.
Shabbat shalom, muchas gracias.
Shabbat shalom, igualmente para Pepe de Miguel, que ha sido un placer recuperarte aquí en la tertulia de Radio Shabbat.
Toda Shabbat shalom de Hag Sameach.
Hag Sameach, exactamente. Hag Sameach empieza Pesach el lunes por la noche. Que lo paséis muy bien, que escondáis, por lo menos, o destruyáis el Hametz y comáis mucha machá. Saludos a todos, shalom y hasta pronto.